Difícil, la verdad, que la justicia argentina condene a la familia Saguier, que es una familia además que tiene una gran capacidad de lobby en el Poder Judicial de la Nación, que intervienen, por ejemplo, en la discusión ahora respecto de los nombramientos que impulsa Javier Milei para la Corte Suprema de la Nación. Tienen opinión respecto de que el hijo no tiene que ser juez de la Corte, y algunos dicen, en buena medida, se trabó ese expediente por cómo operan los Saguier. Así que, digo, es difícil esperar que la justicia argentina falle en contra, pero es interesante ver que el proceso existe, que ayer se presentó un arrepentido, un hijo, y dijo, yo fragué la firma de mi papá, vaya a saber por qué, y esa firma no es verdadera, por lo tanto, la venta de acciones no sería legítima, por lo tanto, los Saguier no serían los dueños de todo el paquete accionario del diario La Nación, y al menos una parte estaría en propiedad de los herederos de Bartolomé Mitre, que son este Bartolomé Mitre hijo, o hijo, y su hermana Esmeralda Mitre. Bueno, en un contexto en el cual se vienen además muchos cambios que después vamos a analizar en la programación de alguno de los principales medios ligados al oficialismo en Argentina.
Son las 10 de la mañana en punto, nos vamos a las noticias y enseguida regresamos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, un minuto en La Plata, cielo parcialmente nublado, la temperatura es de 22 grados, la humedad asciende al 76%. Catopodis anunció obras para el sudoeste de la provincia. En Bahía Blanca, el ministro de Infraestructura supervisó los avances de la obra de recambio de acueducto Dique Paso de las Piedras. Durante su visita, el funcionario confirmó además que se licitará la defensa de duna en el balneario de Pehuenco y la puesta en valor de la entrada al cementerio de Saldungaray, diseñada por el arquitecto Francisco Salamone. ANSES dio a conocer el cronograma de pago para el día de hoy. En el último día hábil de la semana es el turno de los beneficiarios y beneficiarias de jubilaciones y pensiones con un haber mínimo cuyo DNI termine en 9. También podrán cobrar las personas que sean titulares de asignación universal por hijo, asignación familiar por hijo y asignación por embarazo. Aún no se conoce quién será el nuevo jefe de la Fuerza Aérea. El ministro de Defensa, Luis Petri, anunció ayer el relevo del brigadier Fernando Mengo por el uso indebido de aeronaves de institución con fines particulares. Tampoco se informó si se presentó alguna denuncia en su contra en los tribunales.
Deportes.
Los Pumas visitan el Stade de Francia de París este viernes desde las 17:10. Las Maheres ante Francia en lo que será el último partido de la ventana de noviembre y del año para el seleccionado argentino de rugby que comanda tácticamente Felipe Cotepomi. Buscará cerrar una muy buena campaña a nivel colectivo que registra 6 victorias y 5 derrotas. La probable formación con Tomás Gallo, Julián Montoya el capitán, Joel Sclavi, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Bautista Delgui, Matías Moroné, Lucio Cinti, Rodrigo Isgro y Juan Cruz Magía. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 10, 3 minutos en todo el país. El tiempo en Tandil, con cielo mayormente nublado, 19 grados, la temperatura 84, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El mejor desayuno.
El mejor desayuno.
Es un montón.
I don't have time on this Friday night. Been sleeping with 2 eyes open, looking for you. For you. The kind of girl who won't apologize. Something cool in her oceans washes over you. Over you. And I'm just trying to catch her eyes. Her blue jeans don't fit quite right. She smiles. Yeah, she smiles. I don't know how, I don't know why. I'm just trying to make a connection to the left.
10 y 5 de la mañana. Recuerden que estamos en el 221-614-4932 para comunicarse aquí en esta mañana. Mañana que en la ciudad de La Plata hay algunas nubes dando vuelta, de rato se nubla, de rato sale el sol, pero lo que sí va a haber es temperaturas que van a estar subiendo en el transcurso de la jornada y van a estar alcanzando aproximadamente los 27 grados para esta mañana.
Bueno, Vane, vamos a charlar un rato con Gabriela Covelli. ¿Quién es Gabriela Covelli? Gabriela es la mamá de Nicolás de Ana. Nicolás falleció en 2017, muy jovencito, víctima de un caso muy conocido de mala praxis, una meningitis bacteriana mal diagnosticada que determinó un mal tratamiento que, bueno, lamentablemente determinó el fallecimiento de Nicolás. A partir de ahí arrancó Gabriela una lucha muy importante, armó una fundación y arrancó una lucha que tiene que ver con empujar la sanción. Tiene que ver con que no pase otra vez lo que pasó con su hijo, obviamente, pero en concreto además con impulsar un proyecto que al que se lo conoce como Proyecto de Ley Nicolás, bueno, que justamente busca dar más seguridad a los pacientes en Argentina. Gabriela, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Andrés, Vanessa, a este lado.
Hola, buenos días y muchísimas gracias.
Buen día.
Gabriela, bueno, hace varios años ya que venís luchando por el proyecto. Contanos, para arrancar, las principales cuestiones que contiene. ¿Cuáles son los recaudos legales que habría que tomar? Bueno, aumentar la seguridad de los pacientes. No sé si está bien enfocado desde ahí la cuestión.
Sí, perfectamente enfocado. Es un proyecto preventivo, no punitivo. Es un proyecto que se ha tratado hace ya 4 años que vengo impulsando esto, y se ha tratado y está apoyado por la Academia Nacional de Medicina, por muchos médicos y profesionales de la salud que estuvieron de acuerdo y que trabajaron en este proyecto, porque yo soy mamá, soy abogada, pero para saber cómo cuidar a los pacientes tenemos que tener la colaboración de las personas que saben dentro de una institución de salud, pues claro, son los defectos.
Claro.
Y este proyecto lo que pide así en a grandes rasgos es, por ejemplo, primero ir en la línea de la Organización Mundial de la Salud, que habla de seguridad del paciente. Seguridad del paciente no es un concepto abstracto, sino que tiene protocolos de actuación. Que sería como decirte los mismos protocolos que usan en la aviación para asegurarse que un avión no se caiga todos los días.
Uh-huh.
O sea, si la ciencia médica es una ciencia riesgosa, tenemos que extremar los medios para que esto no pase. Busca, por ejemplo, que seguridad, el concepto, la materia, seguridad del paciente y humanización de la medicina se incorpore en todas las currículas de cada universidad que hable sobre salud. Busca que todas las instituciones públicas o privadas, cualquiera sea, no hablamos solo de salud pública, hablamos de salud, tengan la obligación de reportar al sistema CISA. El sistema CISA es eso que conocimos en pandemia, donde nos entregaban el certificado de COVID.
Claro.
Para los oyentes, para que recuerden qué es, ¿no? Es algo que ya existe. Existe el sistema y nosotros pedimos que se incorporen todas las sanciones y todas las inhabilitaciones que los profesionales de salud tengan en este lugar. Para saber con qué profesionales nos atendemos y para evitar esto que ha ocurrido, que lo vimos, en donde un profesional no puede atender en la provincia de Buenos Aires, pero termina atendiendo en Jujuy,
claro,
por ejemplo.
Es decir, profesionales condenados por haber incurrido en mala praxis, que esquivan la sanción siendo de una provincia a otra, decís.
Exactamente, y el caso que me permito mostrarle a la gente para que vean que esto está hecho sobre la realidad, sobre lo que ocurre, es Aníbal Lotocchi.
Claro.
¿Cierto? La falta de control de un profesional, que a este lo conocemos porque es conocido, pero hay muchos con los que pasa esto, que fue su primer denuncia fue en el 2009, y nosotros lo que pedimos es un control. Ese control también está incluido en la ley Nicolás, en donde se pide que sea efectivo un control físico, psíquico, psicológico y cognitivo de cada profesional de la salud y que esto sea anual.
Gabriela, algo interesante también que leí ahí un poco del proyecto que impulsaste y que en principio, por lo que vos relatás, y para separar las cuestiones, no tiene que ver con perseguir en sí a los médicos, sino con que puedan brindar mayor condiciones de seguridad al paciente, es el tema también de las jornadas laborales que tienen los médicos. Algo que muchas veces se habla, esto de 24 horas sin dormir, y también, ¿cómo eso predispone a la hora de atender a un paciente?
Absolutamente. No es lo mismo un médico que te va, como cada uno de nosotros.
Claro.
No es lo mismo tu trabajo si empezás a las 7 de la mañana que cuando llegás a las 7 de la mañana del otro día. Físicamente, por más que quieras ponerle toda tu voluntad, tus sentidos no están alertas como si estás 24 horas sin dormir, así que pides jornadas limitadas de labor, pide también que para el caso, por ejemplo, de que algún profesional no esté en condiciones en estos exámenes que digo, psicofísicos, que no esté en condiciones de ejercer, se le pague igual y se haga una especie de traslado a un trabajo administrativo hasta que cure su problema. Esto es seguro para el profesional y es seguro para los pacientes que nos atendemos, ¿no es cierto? Uh-huh. No sé, hay profesionales que tienen adicciones, no, tenemos que hablar con la verdad, alcoholismo, hay profesionales con depresión.
Sí, bueno, el nivel de estrés que en muchos casos manejan los profesionales médicos, ¿no? Los lleva tal vez a esas cuestiones y además también esto que vos decís, o entrar en situaciones, esto, el estrés, por ejemplo, que también genera inconvenientes a la hora de atender un paciente.
Bueno, entonces no es mejor armar un sistema en donde estos profesionales puedan realizar durante un tiempo, como pasa con la docencia, por ejemplo, tareas administrativas, pagas, hacer un tratamiento, y entonces cuidamos al profesional y cuidamos a los pacientes.
Gabriela, estaba recordando otro caso famoso de mala praxis, que es el del hermano de Mariano Con, ¿no? El director de cine, Alejandro Con, se llamaba, el muchacho que falleció internado en un hospital de San Isidro, y todo lo que le costó también el trámite judicial y demás, ¿no? Me da la sensación de que para los familiares y de una víctima de mala praxis es también, cuando vas a la justicia, enfrentarte como a una corporación, bueno, a la que es muy difícil, con la que es muy difícil dialogar. ¿Qué experiencia tuviste vos? ¿Encontraste médicos receptivos a esto? ¿Encontraste una respuesta corporativa?
Mira, en principio encontré una respuesta corporativa y violenta, pero no estoy hablando de los médicos, sino de las corporaciones, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, de los colegios de médicos.
Claro.
Luego, a través de mucho andar, de mucho tratar de explicarles que no estoy yendo contra los médicos, sino contra este tipo de cosas. O sea, algún médico puede sentirse orgulloso de tener como compañero uh-huh. a las personas que le hicieron esto a Alejandro Con.
Claro.
Que no puede pasar. Estos eventos no pueden ocurrir en un hospital y todos mirar para otro lado. Entonces, la verdad que ahí recién, y cuando empezamos con el tratamiento de la ley, comencé a conocer personas que están alineadas a seguridad del paciente, que les cuesta mucho que sus colegas se alineen a esto,
claro,
pero que también luchan y se dan cuenta que es preferible reconocer los errores y tratar de solucionarlos y ver las causas que seguir viendo muertes. O sea, las estadísticas... son alarmantes. La Organización Mundial de la Salud habla de 3 millones de personas que mueren al año en el mundo por ingresar a un sistema de salud.
Claro.
No es un problema argentino nada más.
No, total. ¿Y tenés datos respecto de qué está pasando en Argentina con esta cuestión?
Y no, justamente como claro. estamos hablando de corporaciones claro. importantes, no tenemos estadísticas. Claro. Tenemos algunos indicios en el 2010, dados por Acami o el doctor Tartaglione, que es un cardiólogo, que dijo que de 10 personas, una muere por mala praxis, por ejemplo. Pero no tenemos estadísticas. Esta ley pide que las instituciones públicas y privadas reporten todos estos eventos adversos al CISA. ¿Para qué? Para que durante un año Argentina tenga los datos oficiales para tener una estadística. ¿Para qué? ¿Para sancionar? No, para tratar de solucionar el problema. Claro. Hay personas que mueren por... Hay cosas que son inentendibles. Por ejemplo, el último caso que escuchamos en la tele de una mujer que fue a extirparse un riñón enfermo y le extirparon el riñón sano.
Sí, increíble. La verdad que si no fuera trágico, parece tragicómico.
Sí.
Gabriela, te quiero preguntar...
Seguridad del paciente no ocurriría.
Claro.
¿Sabes qué sencillas que son?
¿En qué estado está el trámite parlamentario de esto, Gabriela?
Y el trámite parlamentario es que tuvimos media sanción por unanimidad, por unanimidad, todas las fuerzas políticas votaron a favor de ley Nicolás en diputados. Pasamos a senadores, fue el problema de que no se formaban las comisiones, ajeno a ley Nicolás, no se formaban las comisiones. Recién en agosto logramos que se formen las comisiones de salud y la comisión legislativa, que es la que nos corresponde. Armaron un plenario de salud y legislativa. Yo hablé en el Senado, muchos profesionales hablaron en el Senado, que son lo que se llaman informantes sobre el proyecto. Tenemos dictamen unánime de ambas comisiones, o sea que el proyecto está listo para bajar al Parlamento, ¿no?, al recinto, y ser votado por los senadores. Y ahora, ¿qué problema tenemos? Siempre ajeno a nosotros, siempre ajenos a la ley, que por problemas internos entre los bloques no se está sesionando.
Claro.
Tenemos un Congreso que no sesiona, y no sesiona porque algunos no quieren que metan una ley, otros no quieren que metan otra, entonces se pelean entre ellos y en el medio el pueblo, ¿no es cierto? Las personas de bien que trabajamos en un proyecto que lo hicimos desde el corazón, desde el dolor, y está a punto de perder estado parlamentario. Entonces yo le pido a todos los oyentes, a todos los periodistas, que si antes del 30 de noviembre la doctora Villarruel no llama a una sesión especial para el tratamiento de este proyecto de ley, esta ley cae. Con ella todo lo que estamos hablando continuaría igual. Y es un derecho humano, y aparte quiero aclarar algo, es una obligación del Estado argentino, una obligación que asumimos con los tratados internacionales que firmamos, cuidar la vida y la salud como derechos humanos a proteger. Es una obligación del Estado.
Gabriela, nos sumamos al pedido, ojalá que se pueda tratar esto en el Senado antes de que termine el periodo de sesiones ordinaria. Te acompañamos en tu lucha y quedamos atentos. Gracias por estos minutos con la radio pública. Abrazo.
Gracias a ustedes por alzar la voz, y le pido a todos que le pidan a los senadores por Instagram, por Facebook, por X, por donde sea, ley Nicolás ya. Es la única forma de llegar. Gracias
a vos.
Ahí estaba, Gabriela Covelli, la mamá de Nicolás Leana, de Ana, están impulsando, bueno, la ley Nicolás para tratar de prevenir los casos de mala praxis médica.
La pasta del domingo a la alegría, y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Continúan las ofertas del Black Week en Mini. Este fin de semana, fideos Matarazzo por 500 gramos, 949 pesos. Jabón líquido Skip por 3 litros, 5.499 pesos. Y además, hasta 3 cuotas sin interés con Banco Galicia. Mini. Vigencia del 22 al 25 de noviembre y hasta 3 toques. Los precios son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
M1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos el nuevo Centro de Salud Dr. Ramón Carrillo en Tordillo. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuadritos hechos sonidos. Globitos
con voz propia. El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está
y vuelve.
Con Miguel Rep.
Viernes.
De 22 a 0.
En Provincia.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Esa gotera que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisá las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Comenzar bien el día
es un montón.
Que baila, sonríe, espanta. Solo una vez más te dicen, se burla tu sombra y asombra. Dame un poco más de amor, una noche más de sol, que encantan tus labios, encantan. Dame novedad.
10:21 de la mañana y la ansiedad que está manejando la gente de Racing Club, que se va a quedar aquí en Avellaneda y en todo el país. La que se va, está viajando a Paraguay, porque estoy viendo hinchas que están viajando todavía hacia ese país para mañana, para la final de la Sudamericana, es tremenda. Incluido un hincha que se iba caminando sin entradas, y el Gustavo Costa le dijo, yo te voy a dar la entrada para el partido, no te vas a quedar afuera y vas a poder entrar.
Ese hincha me hizo acordar a una de las tantas historias que tuvimos en el Mundial de Qatar.
Claro.
¿Se acuerdan que aquí hablamos con un muchacho? No me acuerdo si iba en moto o en qué, pero era bastante alocado todo. Sí. Y finalmente, bueno, siempre se terminan viralizando esas historias y terminan recibiendo ayuda. Es impresionante lo que está pasando con la gente de Racing, porque hay una marea celeste y blanca que está, por supuesto, lógicamente, que ya llegó en gran parte y que sigue arribando a Paraguay para lo que sea el partido de mañana en la Nueva Olla, pero hay mucha gente que se queda aquí y que se va a concentrar también en gran parte en el cilindro de Avellaneda,
sí.
Porque la comisión directiva armó con buen tino un evento para poder ver el partido en pantalla gigante en el estadio de Racing. La apertura de las puertas será a las 2 de la tarde. Después van a tocar, escuchen esto, el Tumbi, mucho gusto, no lo conozco.
Un gusto.
Antonio Ríos.
¡Vamos!
14:50.
¡Nunca me falte!
Sí, después habrá un show de freestyle.
Ajá.
Yerba Brava. Y ya a las 4 de la tarde inicia la transmisión oficial. 15 minutos antes del partido. Yo no sé por qué lo ponen tan pegado al comienzo de las acciones. No sé si es para emocionarse, para llorar o qué.
Sí.
Abel Pintos.
Mirá.
También reconocido hincha de Racing, ¿o no?
Mirá.
Va a estar ahí cantando en la cancha de la Academia para que, bueno, todos aquellos sí. que no tengan la posibilidad de viajar puedan, lógicamente, matar un poco los nervios, la ansiedad. Aquí tenemos un montón de hinchas que
sí.
siempre escriben, Deito Coda.
Palito Casal, un abrazo, un beso enorme.
El gran Palito. Bueno, hay varios hinchas de la Academia aquí en la emisora. Marín Chaluf también, y me debo estar olvidando de alguno
bueno.
más. Lo cierto es que, hablando
ahora,
un poco
ya de ahora, ¿hay show en la Sudamericana? Porque ese es el show en
sí,
la cancha de Racing.
Lo había anunciado, se fue el nombre. Reconocido también, hincha de Racing.
Sí. ¿Quién va a cantar? ¿El Pepo va a cantar?
Sí, claro.
Dios mío.
Sí, sí. Me reservo los comentarios. Sí. Pero bueno.
Lo digo yo, escúchame. Con Colón tocaron los Palmeras.
Sí, señor. Uno de los mejores shows, sin dudas, de la. El Pepo. Por lo menos y los últimos 10, 15 años.
Me duele mucho que se haya quedado afuera Hernán de mala fama, lo quiero decir.
Exacto.
Recontra hincha de Racing y tiene las canciones que además cantan las hinchadas también.
Totalmente.
Dicho esto, vamos al fútbol.
Bueno, hablamos un poquito de lo deportivo. La academia, que lógicamente ya se entrenó en territorio paraguayo y que en principio. Irá sin grandes sorpresas en búsqueda de un nuevo título internacional con Arias en el arco, Di César, Sosa y Agustín García Basso, Martirena, Nardoni, Agustín Almendra y Gabriel Rojas, junto con, lógicamente, Juanfer Quintero, Maravilla Martínez y Maximiliano Salas. Cruzeiro, que viene, que tiene 7 títulos internacionales, varias vueltas olímpicas a nivel local, que no se consagra en el Brasileirão desde hace 10 años. Y en la Copa, o el Campeonato Mineirão, mejor dicho, del 2019, recordemos que el conjunto de Belo Horizonte perdió la categoría hace 5 o 6 años. En esa transición, en esos años, se convirtió en una SAD. ¿Se acuerdan cuando lo compró Ronaldo? Y hace un par de meses quedó en manos del empresario Pedro Lourenco, que es el propietario de la cadena de supermercados BH, la quinta más grande de Brasil. Y en este contexto se fue reacomodando el conjunto azul para llegar ahora a una nueva final de una competencia internacional, en este caso con Fernando Diniz a la cabeza. Son dos equipos que no tienen en sus vitrinas la Copa Sudamericana y que se han enfrentado en el 88, si no me falla la memoria, y en el 92, en lo que era en aquel entonces la Supercopa. En ese momento quedó una para cada uno, y ahora mañana buscarán, quedarse o cerrar el año de la mejor manera, por supuesto, y quedarse con esta Copa Sudamericana que, con el correr del tiempo, con el paso de los años, porque al principio, viste, la tenían como en segundo plano a esta competición, muchos equipos la menospreciaban, pero con el paso de los años, con el correr del tiempo, fue ganando prestigio, y por supuesto, no tengan dudas de que mañana gran parte del continente, por no decir todo, va a estar expectante, y los que lo miran por televisión con un poquito de envidia, ¿sí? Por no estar en ese lugar. Desde este humilde programa,
sí,
alentamos por Racing.
No, obviamente, sí, claro. Sí,
aguanta Racing. Sí. Equipo argentino frente al brasileño, ni se duda.
Sí, no siendo Boca, sí.
Sí, claro, no siendo el otro equipo de la Plata tampoco.
No siendo tu clásico, claro. No siendo tu clásico,
alentamos
a
Argentina.
Ese sería el criterio, está muy bien. Vale, antes de irnos a la tanda, hay una incógnita abierta respecto de cómo vamos a votar el año que viene los argentinos. Ya sabemos que hay un cambio importante, que es que las categorías nacionales se van a votar con la boleta única papel, que ya se aprobó en el Congreso de la Nación. Es decir, por ejemplo, los bonaerenses, que el año que viene como categoría nacional eligen diputados nacionales, y solo eso, van a votar el año que viene con boleta única papel los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Ahora, la otra incógnita que se abrió es, ¿a ese cambio se suma, por ejemplo, la eliminación de las PASO? ¿Por qué lo planteo? Porque ayer se presentaron dos proyectos. Uno de orden nacional, para eliminar las PASO nacionales, es decir, que no haya internas para elegir, para que cada partido elija a través del voto de los ciudadanos, los afiliados y los no afiliados, sí, como existe el régimen en la actualidad, quienes van a ser sus candidatos a diputados nacionales el año que viene. Y en paralelo, en la provincia de Buenos Aires, un diputado masista muy cercano al líder del Frente Renovador, se llama Rubén Schleiman, presentó un proyecto para suspender, no eliminar, el nacional elimina, lo presentó el Ejecutivo, el provincial suspende las PASO a nivel provincial, porque además de elegir diputados nacionales, el año que viene se eligen diputados y senadores bonaerenses y claro, concejales. Bonaerenses en la provincia de Buenos Aires, esta segunda elección, por ahora, con la tradicional boleta partidaria, claro, o boleta sábana, o como quiera llamarlo. Los nacionales con boleta única, los provinciales con boleta sábana. ¿Va a haber paso en las dos elecciones? Bueno, no se sabe. Está claro que el gobierno nacional impulsa la eliminación de las PASO. El principal aliado del gobierno, Mauricio Macri, no quiere saber nada con esta cuestión, pero podría avanzarse antes de fin de año en esta cuestión. Hay que votarlo antes de fin de año, primero porque no es de uso cambiar el sistema electoral, hacer cambios electorales en el mismo año de las elecciones. Es alterar las reglas del juego muy cerca de la elección. Y además porque se pone en marcha ya a partir de marzo, abril, el cronograma electoral, entonces ya tomaste acciones que tienen que ver con, claro, con las cosas que tenés que hacer antes de preparar las elecciones, que no pueden arrancar si vos haces cambios en ese sistema. Bueno, esa es la principal incógnita. Le sumo a esto lo que va a pasar, porque la ley nacional también dispone cambios en el financiamiento de los partidos políticos. Corre al Estado bastante del financiamiento y le abre la puerta a los privados. Esa es la gran incógnita, ¿no?
Claro.
¿Quiénes van a ser financiados? Bueno, los que reciban aportes privados. ¿Quiénes van a hacer estos aportes privados? Bueno, ahí se mira la cuestión de qué empresas van a aportar. No ilegalmente, porque sería blanqueado a través de una ley. Hoy pueden hacerlo, pero le amplían la cantidad de aporte individual que pueden hacer y la cantidad de aporte por empresa que pueden hacer. Y si esto no va a terminar abriendo una especie de lobby en el cual los aportantes que tienen mucho dinero para poner en las campañas terminen definiendo la oferta electoral un poco, claro, a medida de sus necesidades, de sus preferencias, del lobby que impulsan. Bueno, son algunas de las cosas que se están mirando. Es un debate no muy taquillero, pero me parece un debate importante. Lo vamos a seguir acá. Ayer lo que ocurrió fue que se presentaron los dos proyectos. Vamos a ver si con el lío que hay entre Villarruel y Milei, la vicepresidenta abre el Senado para tratar esta cuestión y se puede avanzar a nivel nacional. Y si se avanza a nivel nacional, me parece que se va a redoblar la presión para que algo ocurra también a nivel de la provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, 31 minutos. En La Plata, cielo parcialmente nublado. La temperatura es de 23 grados, 70 el porcentaje de la humedad. Victoria Tolosa Paz hizo un fuerte descargo. Fue luego de que la Justicia Federal archivara por inexistencia de delito una causa por la supuesta compra de yerba no apta para el consumo que iba a ser destinada a comedores. Dijo que la falsa denuncia de la ministra Petovelo en su contra fue una escenografía para disfrazar la brutal política de desguace del Estado y el ajuste de las políticas sociales. En la provincia se empezará a practicar la vasectomía sin bisturí.
En el Hospital Gutiérrez y San Martín de La Plata, en el Evita Pueblo de Lanús y en la Maternidad Estela de Carlotto de Moreno, ya se cuenta con profesionales del área de urología capacitados para realizar la técnica. Hasta el mediodía, en 1:70, se realiza una jornada de difusión para todas las personas interesadas. Así lo contaba Mercedes Contreras, coordinadora de la Asesoría de Salud Sexual Integral del Hospital San Martín.
Una técnica muy costo efectiva, digamos, una técnica muy barata, de muy poca recuperación, que favorece la participación de los varones en los cuidados de salud sexual, pero que veníamos pocos hospitales pudiéndola ofrecer. Y bueno, la venía ofreciendo la maternidad de la de Carlotto en Moreno, nosotros acá. Y bueno, ahora especialmente hicimos una alianza con una organización internacional que vino especialmente a capacitar a 4 urólogos de distintos puntos de nuestra provincia para que puedan replicar esta técnica en sus lugares, en sus efectores.
Marcio Gea, Informa Provincia.
Biden calificó de escandalosa la orden de arresto contra Netanyahu. A través de un comunicado, el presidente estadounidense dijo que no hay equivalencia ninguna entre Israel y Hamas. También dijo que su país siempre estará con Israel contra las amenazas a su seguridad. Hora 10, 33 minutos. En todo el país, el tiempo en Coronel Suárez, con cielo despejado, 20 grados, la temperatura 80, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Nos hacemos compañía?
Nos hacemos compañía durante la mañana.
Durante la mañana. Es un montón.
Thank you.
8:35 de la mañana, que estamos hasta las 11 con este Es un Montón. Recuerden de visitar nuestras redes sociales, @provincia1270 en Instagram, Twitter, Facebook. Ahí nos pueden encontrar y también escúchennos a través del app de Provincia en su celu, a donde quiera que vayan.
Nos encontramos cara a cara.
En confianza.
Hablamos de frente para saber más.
Una entrevista de verdad.
En persona. Es un Montón. Provincia te banca.
Bueno, la recibimos en el piso a Agustina Fontiroy. Agustina, ¿cómo te presento? Periodista, especialista en cuestiones culinarias, periodista especialista en viaje que abrió un newsletter que se llama Pan y Queso, que la está rompiendo, con cuestiones que tienen que ver con lo culinario, todo eso junto.
Todo eso junto y mucho más. Yo diría rascadora, pero bueno, es como una cosa muy espontánea de decir qué te gusta hacer de todo.
De todo.
Sí, periodista de viajes. Ayer hablábamos con Nico, qué difícil tirarse flores a uno mismo.
Bueno, no, describite.
Bueno, pero hago...
Y si lo que sale son flores, ¿será que lo que hay para escribir está bien?
Son flores, está bien. Me gusta pensar que no hago noticias de turismo, hago turismo de noticias.
Está buenísimo.
Y que a partir de la noticia o de la nota o del dato de color, viajo y me muevo un poco por el mundo. Cuando no estoy viajando físicamente es porque tengo la cabeza en Bavia y así...
Donde salen las mejores ideas.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Tener un poquito de espacio para divagar y ahí aparecen las cosas.
Sí, total, total.
Te quiero decir una cosa.
En todo momento, bañándome, cocinando, claro. en la cola del supermercado.
Es que las ideas aparecen cuando uno no las busca.
No, y aparte, en todo momento.
Bueno,
o sea, no puedo hacer algo... O sea, a veces pienso, me tengo que dejar tranquila. Dejate tranquila, por favor. Es como, dejate tranquila, dejate en paz. No me sale, no puedo.
Bueno, quiero decir que ya como entrevistada sos buenísima porque acaba de caer con una caja.
Con algo muy atractivo.
Así se decía, era caja, ¿no? Era fácil. Con una caja que adentro tiene medialunas muy ricas, que es de la mantequería, pero que vos decís, las traje, la elegí, además de porque están buenísimas, vamos a decirlo.
Sí.
¿Por qué?
Podría haber elegido cualquier otra.
¿Por qué no otras medialunas y elegir estas?
¿Por qué no otras? Hace unos días compartí en mi perfil de Instagram una foto de una vidriera con un vinilo blanco
sí.
que tenía como la forma de una escarapela y decía algo como marca país Argentina. Y pregunté, che, ¿alguien vio esto? ¿Saben de qué se trata? Bueno, evidentemente no, por ahí también no, uno muchas veces no va muy atento. Yo sí. sabía, pero porque bueno, me dedico un poco a esto, entonces también recibí la noticia. Y es que las medialunas de la mantequería, lo voy a mostrar acá, uh-huh. por si están filmando, tienen el logo de Marca País. O sea que fueron destacadas, fueron distinguidas con la licencia Marca País Argentina, que es como una política de Estado que las destaca ante el turismo internacional.
Uh-huh.
Es decir, que en un contexto de feria, en un contexto de congreso o en un contexto del mundo entero, nuestras medialunas platenses
son las que
son tope de gama.
Las que nos representan oficialmente.
Oficialmente.
Si uno va a la ONU y lleva medialuna, por ejemplo, uno.
Hay que llevarlas en la
ONU. Javier Milei en la ONU quiere convidar medialuna, debería convidar estas.
Yo no quiero entrar en una disputa con la gente de Atalaya, porque nos caen 10.000 sí. y por bueno.
Son ricas todas.
Son
estamos
ricas
diciendo
todas,
cuál
sí.
es la oficial.
Pero bueno, estamos hablando de que ya están bien catalogadas, bien posicionadas, están en Miami, le contaba a los chicos.
Mirá.
Como que próximamente lo tenemos ahí a Messi manducando alguna.
Y seguro.
Así que bueno, nada, las traje por eso. Era como un dato curioso para esta semana, aniversario de La Plata, decir, bueno, che, tenemos como un orgullo ahí platense bien en el pecho, que es que tenemos medialunas locales.
¿Y cómo es La Plata a nivel gastronómico en términos de propuestas? Lo que uno nota tal vez es que se ha ampliado muchísimo la propuesta gastronómica en términos de gustos, ¿no? No solamente como siempre fue, que sé yo, un barcito donde comer una picada o más tradicional, la parrilla,
claro.
sino que hay también muchas cuestiones que tienen que ver con otras culturas. Hay mucho restaurante que tiene que ver por ahí con lo venezolano, con lo peruano, con... ¿No? Digo, se ha abierto un poco el espectro culinario de La Plata.
Y ahora estamos en el auge de la experiencia.
Claro, ¿viste? De probar lo nuevo.
Donde todo es sensorial, vení, vivilo, miralo, sí. tocalo,
claro.
Sacá la foto, ¿no? Porque también, bueno, hay mucho de eso. Ahora con el tema de las redes sociales está todo como que sea exhibido, ¿viste? Como que cuanto más lo muestres, mejor. Sí. La estoy descubriendo, la ciudad. La verdad es que yo creo que ha crecido mucho en los últimos años. Hay un montón de perfiles y periodistas gastronómicos dedicados de larga trayectoria que creo que comparten un montón de información. Y yo estoy como empezando a decir, bueno, a ver, desde mi mirada, ¿cómo entiendo y cómo encuentro a esta ciudad? Uh-huh. Que yo soy platense, pero que por momentos me ha costado mucho sentirme en algún punto parte de como la cultura local. Ajá. Entonces también esto es como también una excusa y un desafío de decir, bueno, es un newsletter, estoy escribiendo en Pan y Queso, sí, un newsletter sobre curiosidades, sobre recomendaciones gastronómicas y experiencias para hacer, y creo que tiene como esta mirada del aprender a quedarme en la ciudad.
Vos venís de hacer mucho periodismo de viajes.
Sí, mucho por ahí con mucho enfoque nacional e sí, internacional.
No laburaste mucho con nada, experiencias afuera.
Sí, no sé hasta dónde por elección, hasta dónde porque, bueno, se fueron abriendo puertas, sí, afuera, que uno no puede decir que no, y yo con gusto las aproveché todas. Pero bueno, y ahora creo que es como el enfoque local de decir qué está pasando acá.
Por eso te preguntaba, digo, en ese cambio que hiciste de poner un foco, si querés, más en lo internacional o más en lo nacional, ¿qué es lo que primero te llamó la atención del escenario que ves en La Plata, en la región?
Que hay mucho para hacer.
Claro.
Que hay mucho para hacer, que a veces me da la sensación de que no sé hasta dónde todo se cuenta o se comparte. Hay una sobreabundancia también en realidad. O sea, es como una línea muy fina entre uno no termina de saber qué es todo lo que hay y a la vez hay tanto que se cuente, que se comunica, que en el medio te perdés. Uh-huh. Y cuando querés ir a filtrar todo eso, después te encontrás con que un viernes a la noche y ¿dónde voy? ¿Viste? Claro. Como te pasa con Netflix, que hay tanta oferta de películas que entras a mirar y
no
decís,
sé qué ver.
Y no sé qué ver, y capaz estuviste media hora como scrolleando y después decís, ah, ya está, me agarró sueño. Bueno,
es cierto.
A veces creo que es un poco el efecto. Hay muchísimo y creo que hay cada vez más. Y bueno, y cosas como estas de decir, bueno, ¿qué es lo que destaca? Sí. Alguna curiosidad que a veces creo que está bueno.
Bueno, una buena para saber qué hacer es recibir Pan y Queso.
Ahí que tenés. Es un newsletter que sale todos los jueves. Es un newsletter semanal. Un laburo de campo como nunca antes. Creo que ni en la facultad hice tanto trabajo en la calle. Cosa que me encanta, me parece muy fascinante como ir al encuentro de los negocios, los comerciantes, los emprendedores gastronómicos y compartir un poco de curiosidades. Por ahí es lo que no se sabe, porque vos vas a comer y pedís, qué sé yo, dos birras y las papas con cheddar y no, ni mirás, viste, quién te está atendiendo o quién está en la caja. Y no le preguntás y decís, che, qué onda, cómo está, o sea, como viste, como esa poca interacción.
Sí.
No es adrede, creo que a veces uno como que nada, en el día a día pierde.
Absolutamente. Estaba cuando charlábamos, decías, vos que tenés como una idea de ampliar el rango, de mirar La Plata, pero también empezar a mirar la región. Me decías, bueno, ponele 150, 200, 300 kilómetros, no sé, alrededor. Una de las tendencias que a mí me llama la atención, no sé si viste algo al respecto, es cómo están apareciendo cada vez más, creo que después de la pandemia, restaurantes tradicionales reciclados en pequeños pueblitos en el interior de la provincia de Buenos Aires, que por ahí son pueblitos de 1.000, 1.500, 2.000 habitantes, donde alguien va, algún local va o reabre una cosa que era tradicional y te dan como asadazo espectacular, te dan como comida.
Sí, sí, comida de bodegón.
De bodegón, claro. Tradicional, bien hecha, con mucha calidad, por lo menos eso es lo que parece ver. Y me da la impresión de que va gente de La Plata, de Capital, de un montón de lugares. Hay una punta ahí que me parece que es bastante nueva.
Sí, yo llevo la bandera, no sé si decir la bandera bonaerense, me parece un montón, pero llevo la bandera por lo menos de algunas rutas cercanas a La Plata. Tengo familia en el interior de la provincia de Buenos Aires, familia materna en Lobos y familia paterna en San Miguel del Monte. Entonces hay ubicaciones geográficas a mitad de camino entre La Plata y esos pueblos que tienen estas características, ¿no? Digo, vos me estás hablando y a mí se me viene a la cabeza La Carpintería, que es un restaurante en Abbott, que es un pueblo que queda entre La Plata y San Miguel del Monte, o creo que queda pasando. Ahora me entré, sí, como en la duda.
Pero ahí.
Sí. Y es tipo, ¿qué hay para hacer en Abbott? No, es el restaurante.
O sea,
caminá una cuadra para allá. Y no hay más. Una cuadra para allá y ya estamos.
Podés mirar la Pampa, que siempre está buenísimo.
Sí, o ir a ver tipo la vieja estación que quedó abandonada.
Todos tienen una vieja estación abandonada, es cierto.
Entonces, como, ¿qué hay para hacer eso? Pero bueno, no sé, por lo menos este caso de La Carpintería se come de putísima madre y tiene, claro, una carta que rememora las tradiciones gastronómicas de las abuelas, de cómo cocinaban las abuelas y los platos. Y es como, es una oda a la nostalgia ir a esos lugares, ¿viste? Como, no vas a, o sea, no, o sea, vas a buscar el respiro de la gran ciudad. de la gran ciudad y de salir de la rutina, pero también vas como al encuentro con lo anterior, ¿viste? No uh-huh. quiero decir lo de antes, pero sí como que lo...
Lo tradicional, una cosa
lo como, tradicional, claro. El de dónde venimos.
Igual, sí. La sensación es igual que también que, digo, en general también en las ciudades ahora, hay como un reimpulso de ir a comer a las cantinas, a los bufetes de los clubes de barrio, de tal vez salir del restaurante gourmet, de esa porción pequeña, e irte más hacia donde te dan un plato abundante para comer o para compartir, pero digo, con otra mirada.
Bueno, recién hablábamos antes del aire esto de los influencers que te muestran como el exceso de la comida. Y cómo gusta eso, porque bueno, claramente nos gusta eso, o sea, sí, claro. Somos partidarios de eso, nos queda cómodo. A ver, yo he estado en restaurantes que han tenido distinciones Michelin, no estrellas, sí distinciones en la guía.
Sí.
Y para mí no hay nada más placentero como decir, me quiero sentar en un restaurante que tenga manteles, panera y viste cómo comer.
Un pingüino y una milanesa que sale del plato.
Panera de plástico, un sifón de soda.
Es un poco para todo, ¿no? Como hay un momento de la vida para todo, pero para...
Está buena la experiencia gourmeta también, seguramente, porque tenés una degustación de sabores que son de otro nivel.
Sí, porque...
Y también es otro.
Mira, de ahí lo que haces es como entrar a conocer un perfil de profesional que le está como, no sé si es luchando la palabra, pero que le está peleando casi igual que vos en destacarse en lo que hace.
Claro.
No sé, por ejemplo, estuve no hace mucho, que no lo conocía, en el restaurante Chau Che Palito de acá de La Plata, que es excelente, he escuchado hablar muy bien. Y es una cocina que para que esté en La Plata, la tengo a pocas cuadras de mi casa, a mí me voló la cabeza. Y está buenísimo. Y cuando entras a conocer la historia de esa gente, decís, che, qué bien, porque capaz, no sé, el chabón podría estar haciendo alta cocina en Francia y está acá, ¿viste? Como que también eso me parece valorable. Uh-huh. Y me parece como que es un reimpulso para decir, bueno, andé, conocelo, pero no conocelo desde la obligación.
Claro.
Que eso también es un comentario importante. A mí me gusta pensar en recomendar experiencias o en compartir de lugares, lo hago mucho, porque es como esto, che, esto está re cerca y capaz no lo viste. Uno se entera mucho de esas cosas porque trabaja de esto, porque claro. Le llegan gacetillas a morir. Viste, como que siempre tenés un conocido de conocido que está trabajando en la prensa, entonces sí, te avisa claro. Y te dice, che, está por abrir este lugar. Pero bueno, después si, tipo, no sé, mis amigos que se dedican a otra cosa, ¿cómo se enteran?
Absolutamente, no.
Entonces esto... como que también me gusta ese papel de ser como el nexo en, che, esto no es inalcanzable. La única diferencia es que yo me enteré y vos no.
Claro. Claro.
Pero no es que es porque para un público tal sí, para otro no. No, no, tiene que ver con que yo me enteré, vos
sí,
no.
Total. Tiene algo de crítico, de crítica tu laburo, ¿no? En algún punto es, bueno, mira, esto está bueno, te lo recomiendo. ¿Vos cómo hacés? A ver, ¿recomendás lo que está bueno y punto? No decís, che, esto no vayan, está malo.
Y a mí en este contexto en el que estamos, decir no vayas a un lugar me parecería, no sé, o sea, no sé si es de jodido, pero...
No.
Me
parece que es un cambio también con la vieja crítica culinaria. Que claro. Era, bueno, llega el crítico y te mata, bueno, te acribilla, dice no, esto es una porquería y tenés que cerrar,
los reality viejos estaban buenísimos porque era tipo como, bueno, vas al baño y... No, yo no me...
Ahora hay otra onda, digo, descubrí cosas.
Probalo vos y fíjate.
Sí, también, bueno, también me pasa. A veces por ahí me pasó de haber recomendado lugares y decir, che, yo la pasé genial. Y por ahí después que a la semana ya haya ido un amigo y tipo, che, medio flojo. Y es como, me quiero morir. Pero bueno, también no sé si es que uno tiene tampoco los anteojos del romanticismo puesto y decir, ah, todo es genial, todo es hermoso. No sé, tengo una mirada crítica, una mirada muy personal, que es que todo me parece, o sea, todo lo veo como con ojos de está buenísimo. Está buenísimo porque le estás dando, o sea, le estás poniendo garra. Peor es no hacer nada. O sea, como que, viste, desde ese lugar claro. me paro. Y lo que sí tiene es como un enfoque muy temático, o sea, orientado a eventos o efemérides o a cuestiones como muy circunstanciales, porque la idea es también acompañar una agenda local como para eso, estar marcando un poco el paso. No sé, el primer envío fue muy... entre irónico y original, pero hice una ruta del choripán en La Plata con todas las ubicaciones donde comer choripán en La Plata, que es como una especie de autoburla, es como tipo, che, no te voy a recomendar los restaurantes gourmet. Top. Te voy a decir, tipo, ¿dónde te comes un buen
¿dónde
chori?
¿Dónde comes un buen chori? Además de,
¿se bueno, gourmetizó el chori también?
Sí, también. Oh,
sí, sí, bueno, en la guía hay ubicaciones que tienen lugares para comer choripán por casi 15 mil pesos.
¡Epa!
O sea, pasás de los 3 mil pesos a las 15 lucas.
¿Qué le hicieron el choripán tipo como era antes?
Y esto, experiencia.
Experiencia choripán. ¿Qué sería? ¿Con un poquito de humo? ¿Con un poquito de cerca de una cancha?
No, por ahí como bueno, en esto de o en el restaurante.
Modo choripán de obra, por ejemplo.
Claro, sí, sí, estaría genial. Una cosa, bueno, está el chori de cancha, obvio, pero...
Sí, obvio.
No, por ejemplo, contaba en otro lugar, tiene queso raclette, que es ese queso que se funde y te lo derriten como encima.
Qué bueno.
Todo eso es la experiencia también, muy preparado para la filmación, claro. Muy preparado para el video, para las redes sociales, pero bueno, sale de ahí. Después, por ejemplo, cuando fue lo del Festival de Cerveza Capital, hubo un especial Cerveza Capital. Ahora hice Curiosidades Gastronómicas de La Plata, donde hay datos como esto de las medialunas.
La super olla de arroz, que fue récord Guinness, yo no tenía ni idea.
Yo tampoco, y eso que no voy a decir nada, pero ya era una boluda bastante grande, pero nunca, o sea, no.
Yo tampoco lo recordé, el 2014, ¿no?
Sí, 10 años. Me llamó la atención, quise buscar fotos, no había como ninguna foto buena.
Vamos a contar, La Plata fue récord Guinness.
Fue récord Guinness. Estoy en la duda porque en realidad no lo vi certificado si fue récord Guinness, o sea, estamos en el libro de los récord Guinness, o se dijo tipo, che, este es el arroz con pollo más grande del mundo y quedó. Pero en teoría sí, tenemos el récord Guinness del arroz con pollo más grande del mundo.
Impresionante.
500 kilos de arroz, 500 kilos de pollo, 150 litros de vino. Un poco
más o menos como yo, calculando el arroz. Dice que le calculás mal siempre.
Sí, y así le vas.
Yo soy, es probable que me pase. Bueno, estamos charlando con Agustina Fontiroy, una nueva voz de este universo de influencers culinarios que están trabajando y que te ayudan a descubrir
voceros.
Lugares para ir. Voceros, te gusta más esa palabra, está buena.
Sí.
Quiero recibir pan y queso porque quiero saber qué hacer el fin de semana en La Plata. ¿Cómo hago?
¿Cómo hacen? Van a mi perfil de Instagram. Si no, hay otras redes sociales que buscan el hashtag pan y queso y aparece. Pero la forma más fácil es mi perfil de Instagram, que es Agus Fontiroy, como suena. Está el link en la biografía para suscribirse. Dice suscribirse a un newsletter semanal platense, pan y queso.
¿Gratuito?
Gratuito.
Espectacular.
Hay una suscripción paga porque, bueno, en principio la idea es fomentar a que el día de mañana haya descuentos y haya por ahí posibilidades de beneficio para el lector que lo recibe, como hacer toda una retroalimentación interesante entre el emprendimiento y el público.
Uh-huh.
Pero en principio es gratuito para todos. Después se irá diversificando.
Oíme una cosa, llega los jueves.
Sale los jueves.
Es viernes. Tengo que hacer algo este fin de semana.
Tenés que hacer algo este fin de
semana.
Recomendame
algo.
A ver, bueno, cosas como estas. Tipo, ya ahora tenés que juntarte a tomar mate y comprar medialunas de la mantequería.
Ya está.
Como que sea el tema de conversación. Este viernes, así puntualmente, si querés hacer algo hoy, hoy está la noche de las vinotecas.
Mira las buenas noticias que me traes.
Sí, está la noche de las vinotecas. Participan pocas vinotecas de La Plata, pero hay algunas que participan y hay un circuito muy interesante como para recorrer 4 o 5 del centro de La Plata y hacer degustaciones, va a haber música en vivo y demás. Se pueden acercar a cada uno de los locales que están dentro de lo que es la propuesta. Después está la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, que es una semana que se hace en Argentina, ya es el noveno año. Y tenemos una ubicación acá en la ciudad de La Plata que se dedica full y exclusivamente a la gastronomía italiana, con raíces italianas, que es Paisano. Y en el Paisano de Citibel va a haber una cena de pasos temática con esto. Obviamente por ahí, bueno, tiene un cubierto algo elevado para el comensal, pero bueno, es una opción como para decir, tipo, yo lo planteaba, tipo, bueno, es una posible salida a Italia sin salir de La Plata, ¿no?
Claro.
Como una cosa
más barato que irte a Sorrento te va a salir.
Sí, claro. totalmente, y no tenés ni que pasar migraciones, comodísimo encima. Después hay, este fin de semana va a haber un festival fotográfico, cosas así interesantes para hacer, pizza.
Ya tengo un montón de programas que no tenía, así que imagínate cuando me empiece a llegar pan y queso.
Después, imagínate, estamos culminando la semana del aniversario platense. Un buen plan es ir a estos bodegones clásicos de la ciudad.
Voto sábado a la noche, bodegón platense.
Claro, y una buena mila a la napolitana con papas.
Un revuelto gramajo adelante, que decimos siempre.
Claro, hacer como ese plan local.
La próxima vez que vengas, hacemos una batalla de bodegones platenses. A
me
ver
parece
gana,
bien.
Va a estar buenísimo.
Me gusta, lo hicimos, lo tengo. Tengo los 3 platos más pedidos en cada bodegón.
¡Apa! Dame el que más.
Sí. El que más, la milanesa de napolitana.
Sí, obvio. Era como
somos, no te digo que somos clásicos.
Somos totalmente clásicos. Agustina Fontiroy, ¿quieren enterarse de las cosas buenas que hay para hacer en La Plata? Pan y queso, el newsletter, lo enganchan en sus redes sociales. Gracias
a ustedes. Muchas gracias.
Un placer.
Divididos vuelve a La Plata el sábado 23 de noviembre en el Club Atenas. La Aplanadora.
va a sonar en cada rincón de La Plata. Entradas a la venta en Ticketek y Jason. Con Banco Provincia, 6 cuotas sin interés. Producen El Estudio, La Calandria y 300.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante una situación de violencia, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Quieren callarnos,
silenciarnos,
hacerse cuenta de que no existimos.
Pero no saben que existe
todo este ruido.
Todo este ruido. Lo que debe sonar, pese a quien le pese.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Angelén Pujol.
Y la participación especial de José Maldonado.
Todo este ruido.
De lunes a viernes,
de 11 a 13.
Por Radio Provincia.
En las mañanas de Radio Provincia.
Un montón de ganas de vivir.
De la mañana, le quema en las manos la información a Leandro Massa, que para mí es sorpresiva.
Y para mí es una buena noticia. Ahora la sub-20 argentina va a volver a pelear cosas.
Sí, lo lamento por lo que va a ocurrir.
Lo tenía que decir, perdón. Falta la confirmación oficial, pero es muy probable que Javier Mascherano deje la selección sub-20.
¡Vamos!
Para ser nuevo técnico, adivinen de qué equipo. A ver si...
Sí, ahora yo, sé, si yo ya me adelantaron la información, pero no sé si...
Justo ayer hablábamos del tema.
Hablábamos del tema y adicionaban nombres de la talla de...
Y los amigos de...
Sí.
Bueno, Inter Miami.
Exactamente.
Finalmente el jefecito va a ocupar el cargo que hasta hace unos días tenía el Tata Martino y probablemente... acompañe a Messi, ¿sí?
Sí.
No sé si en su último año de carrera, pero,
sí, pero bueno.
En uno de sus últimos dos, seguro.
Y sí, hablando de los amigos de...
Exacto.
Javier Mascherano deja la selección.
Técnico del Inter Miami.
Impresionante, ¿eh? La verdad que me dejaste sorprendido.
Sí, fue sorpresa totalmente.
Podrá ser la noticia deportiva de la mañana, seguro.
Y guarda, por lo menos hasta que corra con la Pinto después.
Guarda que rankea para noticia de la mañana en general, ¿eh? También, impresionante. Bueno, ahí estaba.
Son las 10:58 de la mañana. Nos vamos a ir despidiendo ya de este viernes, ¿eh? Ya se viene el fin de semana, lo decíamos, con temperaturas que van a estar bastante elevadas, que van a estar alcanzando los 33 grados, ¿eh? Hacia el domingo. Lo que dijo Franco del tema del olor a marihuana, pobre Franco, todos pensaron mal, pero Checo Pérez dijo lo mismo, dijo que se respira mucho la marihuana
en
Las Vegas.
No, yo lo pensé mal, me llamó la atención la declaración nada más.
Y Checo Pérez dijo lo mismo.
Nunca dudé de que había sentido ese...
Claro.
Claro,
Checo Pérez dijo lo mismo. Che, muchachos, se siente mucho olor a marihuana acá.
Afloja un poco, ¿no?
Por Las Vegas. Bueno, además de casarte, parece que en Las Vegas también hay mucho consumo. Nos vamos yendo. Gracias a Claudito de Lía en los controles, Nico San Pedro en la producción, Noé Torres en nuestras redes sociales, trabajando en la web, como siempre, nuestros compañeros Andrea Príncipe, Laura Rodríguez, Leo Coda, Leo Cermele, Laura Rodríguez, ya la dije, me parece, también Seba Moyano, Raúl y Cabral, ¿eh? Y Facu Segarra, a ellos muchas gracias. Un saludo especial a Leo Coda, que está sufriente y angustiante pensando en lo que va a pasar mañana. A ellos muchas gracias.
Un abrazo a todos los hinchas de Racing que están sufriendo hasta mañana.